realidad. Vamos a orar una vez más buscando la asistencia del Señor para la meditación de su palabra. Padre, nuevamente nos ponemos en tus manos para que ahora al meditar en tu palabra, tu gracia, tu favor sea con nosotros, nos guíe y nos bendiga con toda bendición espiritual. Pues te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mantengan sus Biblias abiertas, hermano, en la carta de Pablo. Acabamos de leer ahora mismo Efesios capítulo 4. Y en un momento vamos a estar leyendo los versos del 1 al 5. Como ya decíamos en la introducción, en la oración, esta noche estaremos recibiendo a estos hermanos y es un privilegio que tenemos de admitirle en la membresía de la iglesia. Luego de ello haber estudiado la confesión de fe, de conocer el gobierno de la iglesia y de estar libre y voluntariamente de acuerdo con nuestro cuerpo doctrinal, nuestra forma de gobierno de la iglesia, entonces ellos serán admitidos a esta comunidad de creyentes. El texto que Pablo usa aquí en la carta a los Efesios habla de estar injertados en el cuerpo de Cristo. Y los que son de campo y conocen el tema de los injertos entienden bien el lenguaje de injertar. Así que ellos son unidos a nuestra iglesia, a la iglesia del Dios viviente, y es un gozo para nosotros recibirle en medio nuestro y esperamos que ese gozo también llene sus corazones al estar en medio nuestro. Así que aquí en la iglesia todos nos llamamos hermanos. Ese es el título que tenemos. Aquí nadie se llama por ingeniero, abogado, doctor, científico, nada de eso. Aquí somos simplemente hermanos. El mejor título que podemos tener y disfrutar, porque solo aquellos que son hijos de Dios y que han creído en Cristo son los que disfrutan del privilegio de ser llamados hermanos, aunque no nos haya parido la misma madre, pero sí hemos sido engendrados por el mismo Padre. Así que todo hombre y mujer que se une a la iglesia local debe tener claro cuál es su llamado. Debe tener claro cuál es su llamado en ese lugar, cuál es la conducta que Dios espera de ello y cómo debe caminar dentro y fuera de la iglesia. Y esta noche nosotros queremos ver en dos puntos muy sencillos el llamado a la unidad en el espíritu en la iglesia local. La unidad en el espíritu en la iglesia local. Porque nosotros tenemos una forma de caminar de acuerdo a nuestra vocación. Debemos dar ejemplo de nuestra fe. Y al final nosotros debemos preguntarnos qué queremos ser en la vida cristiana, qué queremos ser en la iglesia en la que pertenecemos, si queremos ser una joya que adorne la doctrina de Cristo o si nosotros queremos ser una mancha en el vestido de santidad de la iglesia. Son cosas en las que deben meditar y por eso quiero que leamos en Efesios capítulo 4, verso 1 al 5 y nos concentremos allí para ver el llamado a la unidad en el espíritu de la iglesia local. Dice el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que guardéis, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Observen aquí que el apóstol Pablo inicia haciendo un ruego. Los capítulos anteriores, Pablo había explicado y detallado toda la obra de Cristo a favor de nosotros. Ese maravilloso capítulo 2 donde Pablo habla de esa salvación que es por la gracia y a la cual nosotros hemos sido llamados una vez que hemos abrazado la fe, nos lleva de la mano a la obra maravillosa de Cristo, a las riquezas de su amor para con nosotros, la que Pablo describe como superabundantes riquezas. No una riqueza poca o que se irá a acabar, sino que está continua delante de aquellos que por la fe creen en el Señor. El apóstol Pablo había explicado todo esto en los capítulos anteriores. Y ahora, en el capítulo 3, Pablo viene a hacernos un llamado de cómo deben vivir aquellos que han disfrutado, que han gozado la bendición de ser salvo por la gracia. De ahí que en el versículo 1 él dice aquí: yo pues, preso en el Señor, le ruego, escuchen el término, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Durante toda la carta, el apóstol Pablo hace un énfasis en la naturaleza de la iglesia y en vivir en la verdad. Pablo habla de esa naturaleza de la iglesia y de vivir en verdad. Esa verdad que ha sido revelada a nosotros y por la cual nosotros abrazamos el Señor. Es imposible abrazar a Cristo si Cristo no te revela su verdad. No hay forma de creer y crecer en el Evangelio a menos que el Señor Jesucristo no se haya revelado a tu corazón, a tu conciencia y te haya convencido de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad a la luz de la cual debemos vivir? Que Cristo es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador y que Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Esa es la gloriosa verdad del Evangelio, que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y Cristo vino para reconciliarnos nuevamente con el Padre y traernos de las tinieblas a la luz. Y es a la luz de esa verdad que tú y yo estamos llamados a vivir. Es a la luz de esa verdad, mis amados hermanos, que ustedes que hoy se añaden a la iglesia local tienen que vivir. Por eso el apóstol Pablo dice: yo preso en el Señor os ruego. Y muchos piensan que Pablo estaba hablando de ser prisionero del Señor en el sentido de que le pertenecía, y eso es cierto. Pablo se consideraba un preso de Dios por cuanto vivía para Dios. Pero cuando Pablo escribe la carta de los Efesios, él estaba literalmente preso. No solamente en el Señor, estaba preso en Roma. Y allí Pablo escribe: yo preso en el Señor, os ruego que anden, que caminen, que vayan en la vida de una manera digna con la vocación con que ustedes han sido llamados. Pablo quiere que entendamos nuestro llamamiento y que vivamos a la luz de ese llamado. Él menciona una y otra vez que no se avergüenza de sus ataduras en el Señor. Para muchos en el tiempo de hoy, la vida de Pablo tal vez fue la vida de un fracasado, porque Pablo pasó de ser un ciudadano romano, un perseguidor de la iglesia, un lugar con preeminencia en la sociedad, a ser perseguido por la iglesia. Y muchos pudieran pensar: no, pero ¿qué fue lo que el Señor le dio a Pablo? ¿Qué fue lo que le dio? Porque Pablo pasó de perseguir a ser perseguido. ¿Qué fue lo que ganó? Si vamos al libro de Filipenses, Pablo dice claramente que ganó. Gané a Cristo y con Él todo lo demás lo tengo por basura. Todo conocimiento humano que nos aparte de Cristo es basura. Debemos desecharlo para alcanzar aquel conocimiento verdadero que no solamente liberta al hombre de sus pecados, sino que lo perdona y lo hace vivir una vida santa, justa y piadosamente. Todo aquello que nos aparte de Cristo debe ser puesto a un lado. Por eso Pablo no se avergüenza de las ataduras que tenía. Él sabía que él había sufrido, pero no como malhechor. Pablo no estaba preso por ser malhechor. Pablo estaba preso por predicar el Evangelio. Él había entendido el principio de las Escrituras. Él había entendido las palabras de Jesús cuando dijo: el que quiera ganar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por mi causa, ¿qué hará este? Ese la salvará. A Pablo no le importaba estar preso. A Pablo no le importaba morir por el Evangelio, porque él sabía que a la larga, al final de su vida, eso era ganancia. Y mis amados hermanos que van a ser unidos a nuestra iglesia, nosotros queremos que tu pensamiento sea el pensamiento del apóstol Pablo. Por eso él te ruega que andes como es digno de la vocación. Es un ruego, una exhortación. En su tiempo Pablo le exhortaba a ellos a tener respeto, a tener cuidado con su conducta. De ahí que el apóstol le dice a los hermanos: yo les ruego que anden, que caminen, que su vida sea digna con la vocación. Y hay tres palabras en esa frase que debemos examinar brevemente, hermanos. Porque Pablo primero dice: anden. ¿Y cómo debe ser ese andar? Luego dice que es un andar digno. Y luego habla de que debe ser conforme a su vocación. Y la palabra andar aquí implica cuidar la conducta cristiana. Andar, nuestro caminar, nuestra vida, todo lo que hacemos. No es únicamente el hecho de que voy por un camino, no, no, no. Cuando el apóstol dice aquí: tengan cuidado, anden como es digno, es vivan de una manera digna. Andar aquí implica toda nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras acciones, todo lo que nosotros somos y hacemos en nuestra vida. Así que el apóstol dice aquí: yo les ruego que caminen de una manera digna, o sea, que su vida sea una manera marcada por los principios bíblicos. Los que son llamados a ser miembro de la iglesia, iglesia que es de Cristo, tienen que escuchar este llamamiento. Debe andar de acuerdo a la cabeza de la iglesia. ¿Y quién es la cabeza? Es Cristo. La cabeza es Cristo. Usted no está llamado a andar como el pastor Guzmán ni como el pastor Argeli. No, usted no lo llamaron a eso. A usted lo llamaron a caminar como Cristo caminó en esta tierra. Aún el apóstol Pablo se cuida y dice: imítenme a mí. ¿Pero por qué? Porque él era un sabio. Porque él imitaba a Cristo. La referencia siempre será a Cristo en nuestro caminar. No solo es la conducta del creyente individual, o sea, de manera separada, sino la conducta de la iglesia como cuerpo de Cristo, lo que se ve reflejado en tu caminar. Cuando un miembro de la iglesia anda desordenadamente, ¿qué dice la gente en la calle? No se refiere a él únicamente, a su iglesia. En esa iglesia hay una gente que, mire, yo no sé a qué iglesia va esa vecina, porque es chismosa que usted no se imagina. ¿A qué iglesia tú vas? Ah, yo voy a tal iglesia. ¿La iglesia de la chismosa? ¿La iglesia del irresponsable? No se refieren únicamente a usted. Y mis amados hermanos, ustedes deben guardar, caminar de una manera digna, porque no es solamente tu testimonio el que está en juego. Está en juego el testimonio de la iglesia y del Señor de la iglesia. Por eso ustedes están llamados a andar de una manera digna. Ese andar, ese es tu estilo de vida, es lo que nosotros hacemos, lo que nos identifica. De ahí que el andar cristiano es el único testimonio que el mundo puede ver para mirar la iglesia. Óigame bien, el andar del cristiano ha de ser un testimonio para el mundo. Para que cuando ellos te vean a ti comportarte caminando, a ti actuando en tu vida diaria, a ti y tu integridad puedan inducir: wow, wow. Ese hombre es cristiano. Y cuando tú digas a la iglesia que pertenece, la gente querrá visitar tu iglesia. Pero si tú eres un mal testimonio de la iglesia, ¿cómo la gente va a querer ir a tu iglesia? Por más que tú lo invites, no van a venir. No van a venir porque tú eres el testimonio de la iglesia. Tú hablas de lo que es la iglesia. La iglesia tiene una forma, un camino de andar que se refleja en ¿quiénes? En sus miembros. No en el edificio. No es el edificio el que da testimonio. Son los que componen ese edificio. La iglesia del Dios viviente. Así que nosotros estamos llamados a andar a la altura de nuestra vocación. Así que el segundo término aquí que debemos examinar es a qué dignidad se refiere el apóstol Pablo cuando dice que caminen de una manera digna. Que caminen de una manera digna. Obviamente que el término aquí muchas veces que se traduce como digno y que implica dignidad en el original es peso. ¿Saben qué? Que su andar sea un andar de peso. Y tal vez eso no trae mucho a nuestra mente. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de valor, el valor de algo. Sí, sí, pastor, pero todavía usted no me ha dicho mucho. Ustedes recuerdan en el libro de Daniel, cuando la mano escribió en la pared, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, y nadie podía interpretarlo. Y cuando Daniel viene y da la interpretación del sueño, ¿qué fue lo que dijo Daniel? Fuiste pesado en balanza, ¿y cómo fuiste hallado? Falto. Dignidad se refiere al peso y al valor que un objeto tiene al ser pesado. Nosotros usamos un término aquí en República Dominicana. Cuando vemos un hombre responsable, un hombre que cumple con sus responsabilidades, decimos, ese hombre vale lo que pesa. ¿Ven el término? Es el término, que es la idea del término en el original, en el griego. Cuando habla de un andar digno, de un andar que pesa, es de un valor. Ese cristiano vale lo que pesa, se comporta como dice que cree. Se comporta a la altura de lo que él dice que cree. Así que cuando un cristiano no anda ordenadamente, si es pesado en balanza, ¿cómo será hallado? Falto. No será hallado digno. Pero cuando el cristiano vive a la altura de su llamamiento, a la altura de su vocación, entonces su andar, su caminar, será un andar digno. Un andar que vale lo que pesa, que da testimonio de lo que ha creído. El día del juicio, todos nosotros vamos a ser pesados. Todos seremos pesados. Lo que ya tenemos muchos años siendo miembro en la iglesia y a ustedes que están siendo añadidos ahora, todos vamos a ser pesados. Todos seremos pesados en aquel día. ¿Cuál será tu peso? ¿Tu peso será acorde a lo que se dice de ti o tú serás falto en el peso? El cristiano tiene que tener un peso. Tiene que tener un peso. Ser cristiano es un peso. Tenemos que sacarnos de la mente, mis hermanos, que el cristianismo es una moda, como piensan algunos. Esto no es una moda. La moda pasan, vienen y van, vienen y van, vienen y van. Y todos los días las modas cambian. El Señor no cambia. Por tanto, el cristianismo no puede ser una moda. No, no, no. Ser miembro de una iglesia no es ser miembro de un club social. Al que hoy ustedes serán añadidos y después de, bueno, ya yo soy miembro de esa iglesia, cuando se necesita dar, sí, yo pertenezco a una iglesia, pero solo eso. Vienen cuando quieren. Son como cometas, desaparecen. Y a veces yo le digo, pastor, ¿y usted tiene mucho que no sabe de fulano? Porque yo tengo semanas que no lo veo. Semanas. Y ahora en pandemia, como no nos paramos en la puerta, ¿sabe cuál es la excusa de algunos? Ah, no, pastor, porque yo me quedé abajo en la primera. No, hermano, nosotros queremos verlo. No se vaya de la primera. Queremos verlo, aunque sea de lejos. Porque eso es parte del privilegio de ser miembro de una iglesia. Disfrutar de la atención, del seguimiento, del cuidado de sus pastores, de los demás hermanos. Deje esa habichuela hecha el domingo para que comparta un poco en el parque con los hermanos, para que conozcan. No sean ustedes los nuevos, los que serán recibidos hoy, como algunos cometas que andan por ahí, que cuando el pastor termina de orar, el amén lo escuchan en el vehículo. Lo escuchan en el vehículo. Andan con tanta prisa en esta vida que cuando se han pesado, esos amén que le faltaron, esa comunión que le faltaron, le van a hacer falta. Mire, los que han ido a balancear un carro, ustedes ven una pesita que le ponen en los aros para que queden derechos. Nosotros la vemos pequeño y como de poca importancia. Pero una pesita de esa, y si no pregúntenle a Tuto, hace una gran diferencia. A muchos le faltarán pesitas de esa ese día. Muchas pesitas de esa. ¿Por qué? Porque su corazón, su andar, no era digno. Estaban en una iglesia para hacer que simplemente un número más en la iglesia. Y mis amados hermanos, nosotros no queremos más números. Nosotros queremos hombres y mujeres comprometidas con Dios. Hombres y mujeres dispuestos a caminar con el Señor. Porque de eso nosotros tendremos que dar cuenta. al Señor. Y como dice el pastor Guzmán, nosotros no somos pastores de cabra, es de oveja. La cabra, hasta el Señor la quitará de su lado y la pondrá para un lado. No, no, usted para allá. Y mis amados hermanos, nosotros le exhortamos, como el apóstol Pablo, a vivir a la altura de su vocación. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres de fe, gente comprometida con Dios, gente que se mantiene constante en su lucha por hacer la voluntad de Dios. Y cuando te aparte de ese principio, ahí no tendrá con el callado en la mano. No solamente para jalarte y traerte, a veces para darte tu par de callazos. Tu par de callazos. ¿Para dónde vas? Los que son de campo saben aquí lo que es trabajar con vaca, ¿verdad? A veces la vaca coge por ahí y el que va con ella tiene que quebrarse y fajarse. Miren, hay ovejas que tienen la fuerza de vaca. Que tienen la fuerza de vaca. Pero mi querido, mis hermanos, la iglesia no es un club social. Si tú no estás dispuesto a andar bajo la voluntad de Dios, bajo la guía de tus pastores, viniste a la iglesia equivocada. Estás en el lugar equivocado. Nosotros queremos hombres que por encima de todo estén comprometidos con Dios. Porque si usted no está comprometido con Dios, menos lo va a estar con el liderazgo de la iglesia. Si usted no está comprometido con Dios, menos lo estará con el liderazgo de la iglesia. Por eso el cristianismo es una vocación. Y muchos conocemos esa frase. ¿Cuál es tu vocación? ¿A qué se refiere? ¿A qué nos dedicamos? Yo soy contador. Yo soy abogado. Yo soy plomero. Yo soy electricista. Y qué bueno que aquí en la iglesia tenemos de todas esas vocaciones. De todo eso tenemos aquí. El cristiano tiene una vocación. El cristiano tiene una vocación. Por eso se llama, ¿cómo? Cristiano. Hermano, por eso ese es nuestro título. Y debemos vivir a la luz de esa vocación. Por eso es que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que somos que una nueva criatura. Una nueva criatura. Y en Romanos capítulo 6 y versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. No puedes estar en la iglesia con tu mundo. Óyeme bien. Y a los que le gustan traer su mundo a la iglesia para darle un tono de contemporaneidad, así es que se dice, ¿verdad? Una palabra va a complicarse. A los que quieren venir a la iglesia y traer su mundo, le decimos no, no, no. A la iglesia se viene sin el mundo porque aquí somos nueva criatura. Así que nosotros aquí no queremos innovar. El pastor Dante siempre decía esa frase. Nosotros no estamos llamados a innovar, nosotros estamos llamados a ser fiel y a obedecer la voluntad del Señor. Y nosotros queremos, mis queridos, que van a ser miembros hoy, que usted esté claro en eso. Que usted esté claro en eso. Para que mañana se evite dolores y nos evite dolores a nosotros y a la iglesia. Pongámonos de acuerdo desde ahora. Queremos hombres que vivan vidas nuevas, que anden, que caminen, que su vida ande en novedad. Se espera de ustedes que anden así, como es digno de la vocación con que fueron llamados, porque de eso se le pedirá cuenta. No solamente el Señor, nosotros también. Ven acá, fulano, vamos a hablar. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los principios que tú estás aplicando en tu matrimonio? ¿Cuáles son los problemas que estás cargando en tu matrimonio? Ven acá. Porque nosotros queremos familias sanas. Nuestro deseo es que tengamos en la iglesia familia sana. Por eso el pastor está predicando una serie acerca de la familia. Yo esta mañana me reía un poquito, porque cuando el pastor dijo en la predicación que las mujeres por el oído y los hombres por los ojos, mi hija se volteó y me dijo: te engañaron con un sancocho. Y me reía porque el pastor estaba esta mañana dándole, como decimos en dominicano, funda a las hermanas. Y yo dije: ah, qué bueno que yo no estaba aquí el domingo pasado cuando habían funda a los hombres. Estamos en Dajabón. Hermano, ¿pero por qué es eso? Porque queremos familias sanas. Queremos familias que vivan para la gloria de Dios. Queremos familia caminando de una manera como digna. Que cuando su familia sea pesada en balanza, sea hallada como digna, sea hallada justa. Así que nosotros aquí promovemos esa dignidad de la familia y de los miembros. Por eso le decimos desde hoy a los que están casados y que van a ser admitidos: mire, aquí no cogemos esa de que en mi familia no se mete nadie, porque eso no es lo que Dios enseña. Si usted no quiere que nadie se meta en su vida, le repito lo de ahorita, esta no es su iglesia. Busque otra. Busque otra. Busque otra iglesia, que nosotros feliz oraremos por usted para que encuentre un lugar donde su alma y su corazón pueda ser ministrado. Pero aquí queremos hacerlo conforme a la vocación con que fuimos llamado, para la gloria de Dios y la sanidad de la iglesia. Y la sanidad de la iglesia. Así que se espera de ustedes que anden de esa manera. Más adelante, en el mismo capítulo 4 de la carta de Efesios, versículo 17, observen cómo el apóstol dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué se espera del cristiano? Que no ande como andan los impíos. Que no hable como hablan los impíos. Que no caminen como caminan los que no conocen al Señor. De ustedes se espera que no anden como ellos en la vanidad de su mente. ¿Y saben cuál es la vanidad de la mente? Creer que ellos se la saben toda. Creer que ellos son los genios, que no necesitan de nadie y que nadie tiene que decirle lo que ellos tienen que hacer porque ellos son lo suficientemente sabios. Una mente vana. Qué mentira tan grande. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Y lo que están por caminar solo en esta tierra, ¿saben qué son? Necios. Necios. Porque el Señor no nos llama a caminar solo. Nos llama a caminar en comunidad. ¿Para qué? Para alentarnos los unos a los otros. En amor, como veremos más adelante. Efesios capítulo 4, versículo 22 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre, versículo 15, no vamos hacia atrás, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ser parte de una iglesia es ser parte de la familia de la fe, y allí se promueve lo que el dueño de la iglesia espera de quienes fueron llamados por el evangelio. Eso es lo que se espera de ustedes, que vivan a la luz del evangelio de Cristo. A la luz del evangelio de Cristo. Y lo segundo que queremos ver en esta noche, aparte del llamado, son las marcas entonces de un andar digno del Señor. ¿Cómo yo sé que estoy caminando de una manera digna en los caminos de la fe? Y el apóstol nos aporta aquí algunos principios en el versículo 2. Vamos allá. Verso 2 del capítulo 4. ¿Cómo debe ser ese andar digno del cristiano? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El versículo entero como que no nos dice mucha cosa, pero ya veremos. En este caminar en esta tierra, como cristianos, se espera que su carácter sea adornado por estas gracias que revela el verso 2. Esas gracias que evidencian su fe, que hablan de su llamado, que hacen visible la obra del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuáles son esas gracias? El apóstol comienza diciendo aquí, con toda humildad y mansedumbre. El cristiano es un hombre humilde y manso. Pero él es humilde, ¿por qué lo dice? Porque anda con su medalla, ¿no? Es un hombre humilde. Tú sabes, hablan despacio, calmado. No hacen movimiento brusco, porque eso nos da como una impresión de santidad, de humildad. Hermano, todo el que hace alarde de su humildad, hay un dicho dominicano, ¿verdad? Dime de qué alardea y ya nosotros sabemos el final. Hermano, la humildad no es algo que el cristiano presume. No es algo que tú presumes, es algo en lo que tú creces y los demás lo identifican. Es algo en lo que crece. Tú debes caracterizarte por ser un hombre y una mujer humilde y manso. ¿Y cuán necesaria es esta gracia para preservar la unidad de la iglesia, para crecer, para andar de una manera digna en el evangelio? Se necesita ser humilde y se necesita ser manso. Esa humildad y mansedumbre, un deseo ferviente de defender a los demás, no de ponernos nosotros siempre como el mayor ejemplo. De hecho, uno de los problemas grandes que yo tengo con los testimonios es que en los testimonios la gente es tan humilde, el que te da el testimonio, que tú terminas viéndolo a ellos y no a Cristo detrás de ellos. Y yo no estoy diciendo que los testimonios sean malos, hermano. Pero hay unos testimonios que parecen películas de Hollywood, diseñadas, y el único protagonista es el que la cuenta. El único protagonista es el que la cuenta. Eso no es humildad. Humildad tampoco es recibir todo lo que el otro me quiere decir y simplemente aceptarlo callado. Eso tampoco es humildad. Porque entonces, ¿qué? Si usted me quiere imponer una herejía, como yo soy humilde, voy a aceptar su herejía. Eso no es humildad. No, hermanos. El apóstol se refiere a la humildad como la capacidad de someternos a nuestro Dios, a nuestros pastores y a valorar a nuestros hermanos en una justa dimensión. En una justa dimensión. Muchos asocian la humildad con debilidad, pero no, no, para nada. Es una virtud cristiana gloriosa. Es una virtud cristiana gloriosa. Aprender a ser humilde en el Señor significa que nosotros podemos, mis amados hermanos, ser y estar felices y contentos cuando no estamos en control o cuando no llevamos la cosa a nuestra manera. Y miren, mis hermanos, eso es una batalla en nuestro corazón. Cuando nosotros queremos hacer algo y el consejo dice lo contrario. Mire, eso es una batalla en nuestro corazón. Pero ¿qué hace un hombre humilde? Se somete a la voluntad de Dios, no a sus caprichos y a sus deseos. No, se somete a la voluntad de Dios y camina en ella. Por tanto, la humildad es una buena disposición del corazón para obedecer a Dios, para obedecer a nuestro Señor. Y hay una buena descripción de lo que es humildad en Romanos capítulo 12, versículo 3. Vayan allá conmigo. Me encanta este pasaje. Romanos Porque esa actitud de humildad a la que el apóstol Pablo se refiere aquí edifica la iglesia, pero también nos permite a nosotros crecer en el conocimiento de nuestras debilidades. Observen cómo dice el apóstol en Romanos 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y este pasaje es muy balanceado, hermanos, porque el apóstol Pablo dice a cada uno, mira, no tenga más alto concepto de sí que el que debes tener. Pero el apóstol también indica que un hombre humilde reconoce sus dones. No es que a usted le van a decir, wow, hermano, yo doy gracias a Dios por su don de servicio. No, hermano, usted sabe, yo trato de hacer lo que yo puedo, hipócrita. Si por dentro tu corazón está... Y cuando no te reconocen, tu cara está, no valoran lo que uno hace. Y uno fajado en esa iglesia. Oye, lo que me mandaron a limpiar los baños y ahí nadie me ve. ¿Quién me va a dar la gracia ahí? ¿Tú quieres que te vea Dios o que te vean los hombres? Porque el mismo Señor Jesucristo, lo que quieren el aplauso de los hombres, ya tienen su recompensa, el reconocimiento de los hombres. Por eso yo aprecio mucho el valor de los hermanos y hermanas que limpian los baños al mediodía en el receso aquí. ¿Cuánto me gustaría ver alguno en ese baño ahí? Hay algunos que tienen un alto concepto de ellos, que es bueno llevarlo para allá, pastor. Vamos a tener que poner una agenda usted y yo y coger para allá con unos cuantos. Hermanos, la humildad que el apóstol describe aquí es ese don del Espíritu que me permite a mí reconocer mis dones, reconocer los dones de los que me rodean, pero también conocer mis debilidades. También reconocer mis debilidades. Piensa de sí con cordura. Y la palabra cordura aquí tiene que ver con una justa medida. Piensa de ti en una justa medida, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo no nos aconseja aquí a tener una actitud en cuanto a un placer en la humillación. No es que tú sientas placer en humillarte. Pablo no está hablando de eso, mi hermano. Pablo está hablando de aprender a conocer mis debilidades, de aprender a conocer mis dones, de pensar de mí de una manera correcta. La idea más bien es que nosotros veamos la verdad en cuanto a nosotros mismos y vivamos a la luz de esa verdad. A la luz de esa verdad. Cuando nosotros nos vemos realmente como somos, hermano, nosotros podemos orar al Señor y presentar nuestra debilidad. Señor, mira. Pero hermano, cuando nosotros no nos conocemos, eso es un problema. Y usted me podrá decir, pastor, ¿y hay gente que no se conoce? Claro que sí. Claro que sí. Con una sola pregunta yo te puedo demostrar que si tú te conoces o no. Pregúntese si usted es capaz de matar a alguien. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es tu diferencia entre tú y un atracador y un asesino? ¿Que tú eres una buena gente? No, la gracia de Dios en ti. Si pensaste que tú no eres capaz, ya empezaste a engañarte, no te conoces. Tú no sabes lo perverso que es tu corazón. Tú no conoces ni siquiera tu propio corazón. Por eso es, mis queridos, que nosotros valoramos a la persona por la obra, por ser criaturas de Dios. Y nuestro respeto debe ser para todos igual. ¿Saben por qué? Porque si nosotros hoy no estamos en la calle mendigando, perdidos, atracando, robando, prostituyéndonos, no es porque había algo bueno en nosotros, es porque la gracia de Dios nos ha ayudado hasta aquí. Entender y conocer eso es humildad. Soy lo que soy, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios en mí. Y eso es lo que queremos que tú puedas entender. De Moisés se dice que era un hombre manso. De Moisés se dice que era un hombre manso. Pero hermanos, empiece a leer desde Génesis a ver si Moisés siempre fue así tan manso. Busca, lee a ver si Moisés siempre fue así tan manso. Moisés creció en esa mansedumbre en la medida que su relación con Dios fue creciendo. ¿Tú quieres crecer en la mansedumbre? Crece en el conocimiento de Dios. Crece en tu relación con Dios. Y tú verás que llegarás a ser un Moisés en esta tierra. Llegarás a ser un Moisés en esta tierra. Dios suplirá todo lo que necesitemos para crecer en esa gracia. Así que nosotros esperamos de ustedes que crezcan en esa gracia. Que crezcan continuamente en estas gracias. La tercera gracia que el apóstol menciona en Efesios capítulo 4 y verso 2 es la paciencia. Paciencia. Tienen que cultivar la paciencia. Y no es nada más la paciencia con los hermanos. Cultiven paciencia con sus pastores. Nosotros no somos perfectos, ni pretendemos serlo. Tenemos muchas debilidades. Pero ten paciencia con nosotros, ten paciencia con tus hermanos que luchan con sus pecados. Sea paciente contigo mismo. La paciencia es esa gracia del Espíritu que nos guía al conocimiento y la dependencia de Dios. Hay muchos que llegan al Evangelio y quieren crecer meteóricamente. Tienen un fervor y un deseo. Y mire, eso es bueno. Eso es bueno. Lo único que nosotros tenemos que hacer es encauzar toda esa energía, no apagarla. Muchas veces queremos apagarla. Muchas veces queremos apagarla, pero esos primeros años del Evangelio son... Mire, nosotros nos metemos a donde sea a predicar, a donde sea a caminar. No le largo el cuento, hermano, pero Miguel Ángel y yo andábamos la UAS entera predicando. Mire, hasta la embajada de paz arriba con nosotros llegó tratado. Nos daba igual que nos dijeran lo que nos dijeran o que lo votaran. A nosotros que caminamos en esa UAS. Pero nos vamos poniendo adultos. Yo no dije viejo, adulto. Nos vamos poniendo adultos. Entonces, cuando tenemos a esos jóvenes con ese fervor creciendo en el Evangelio, ¿saben qué hacen muchas iglesias? Lo apagan. Ah, te tiene que sentarse. Pero aún, después de adulto, nosotros seguimos regando tratados. La semana pasada en Dajabón yo llegué a la iglesia. Y esos jóvenes tenían una energía que yo nada más decía, bueno. Y cuando llegamos allá, dice Frankeli, caminamos no sé cuánta calle. Y el grupo de Leandro no sé cuánta calle. Yo no quería decir. Porque parece que el que más lento iba era yo. Me conformé con que de todos los tratados que nos llevamos y las invitaciones que hicimos, solo me quedaron tres. Yo no sé si era porque llevaba menos que ellos o qué. Pero nosotros esperamos de ustedes un fervor evangelístico como ese. Porque si nosotros abandonamos el fervor evangelístico, y mire, para cerrar tratado hay que ser muy paciente. Muy paciente. Le entregué un tratado a un joven. Habían tres y le entregué el tratado a uno. Y cuando se lo entregué, me le hizo así a la mano. Yo no creo en eso. Me dijo así. Yo no creo en eso. Mi oración en ese momento fue como la de Nehemías frente al rey. Y le dije, ¿qué es lo que tú no crees? No, eso. Sí, pero ¿qué es eso? Paciencia, hermano, mire, paciente, tranquilo. Si yo no caminaba una calle más, no me preocupaba. ¿Qué es lo que tú no crees? Eso, sí, pero dime qué es eso. Ah, ¿tú no eres evangélico? Sí. Eso mismo, yo no creo en el evangelio. Le digo, me parece que tú te has negado a creer en algo que tú no conoces. Y comenzamos a conversar. No estoy diciendo que esa fue la excusa de no caminar tanta calle. Hermano, al final le dije al chico, después que le había explicado un poco, yo te reto a que vayas a la actividad que teníamos esa noche, que era para jóvenes. Le dije, yo te reto a ti y a los dos que están contigo a que vayan. Pero si lo que tú ves allí no es diferente a lo que tú has visto, yo quiero que antes de irte me des un abrazo y me diga, eres otro gran mentiroso. Pero si no es así, el único regalo tuyo para conmigo será volver mañana. Eso es lo único que quiero. Uno de los que estaba ahí lo estaba enchinchando y le dijo, vamos, vamos. Hermano, gloria a Dios que fueron. Y no fueron los tres, fueron con dos más. Y cuando terminó el culto, el muchacho fue y me abrazó. Yo dije, hermano, me dijo, no puedo venir mañana, pero vendré el domingo. Que Dios complete esa obra ya. Pero hermano, para evangelizar hay que tener paciencia. Para tratarnos en la iglesia tenemos que crecer en paciencia. Los unos para con los otros. No todos los hermanos somos iguales. Habemos hermanos fácil, dócil. Pero habemos otro que mire. ¿Y qué le pasó al hermano que me pasó por el lado y no me saludó? El hermano iba que lo estaban llamando y no miró para el lado. Y ya ese hermano creó, mire, un mundo en su cabeza de que ese hermano que siempre me saludaba el domingo en la mañana. Y cuando usted le digan eso, hermano, paciencia. Ven acá, mi hermano. No te vi. Dori me estaba llamando. Iba a llevarle un aguacate al hermano antes que se me vaya. Por eso fue que no te saludé, no te vi. Hermano, no todo el mundo es fácil y tiene un carácter dócil en la iglesia. Nosotros venimos de contexto muy distinto, de estilo de vida muy distinto. Y para soportarnos y aguantarnos y crecer en amor, hay que tener paciencia. Y mucha. Y mucha. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu, como nos enseña Gálatas capítulo 5, verso 22. Por eso debemos cultivarlo. Y se espera que cada miembro de IBT crezca en ella, a fin de que seamos perfeccionados en el amor, como dice nuestro texto, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos ¿con qué? Con paciencia, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Tenemos que entender que no somos perfectos, no podemos ofender, no vamos a ofender, vamos a pecar los unos para con los otros. Pero ¿qué debe primar en ese sentido, hermano? Debe primar la paciencia, soportarnos los unos a los otros y amarnos. Si no hay amor entre nosotros, dejemos este negocio. No nos vamos a entender nunca. Porque eso, hermanos, el cristianismo, la hermandad en el cristianismo es como el matrimonio. ¿Qué es lo que lo ayuda a usted a soportar todas las cosas en el matrimonio? El amor, como lo describe Corintios capítulo 13. Es el amor. Si yo no te amo, no voy a estar dispuesto a soportarte, a perdonarte, a ser paciente contigo. Debemos crecer en ese amor. La paciencia y el amor casi siempre andan juntos. Donde hay amor, hay paciencia. Hay paciencia. Si no, pregúntele a Ani. Pregúntele. Yo parezco fácil. Parecemos muchas cosas. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y se espera de los cristianos que del dicho al hecho no haya trecho. Eso es lo que se espera de nosotros. Paciencia y amor. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Vayan allá conmigo. Dice el apóstol aquí, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en la oración. Y observen el verso 8, que es donde quiero hacer el énfasis. Y ante todo, Tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y qué interesante la palabra que precede amor. Observen en el texto cómo dice. ¿Cómo tiene que ser ese amor? Ferviente. Ferviente. Y la palabra ferviente es un amor activo, un amor dispuesto, dispuesto a perdonar, dispuesto a servir. Es esa clase de amor que cubre multitud de pecado. Tanto los pecados de una persona que nosotros amamos como aquellos que no están tan cerca de nosotros. Pero los cristianos estamos llamados a perdonar por cuanto hemos sido perdonados por Cristo. De modo que nosotros debemos crecer en esta gracia. Solo aquellos que se aman fervientemente estarán dispuestos a perdonarse frecuentemente. Óigame bien, los que se aman fervientemente están dispuestos a perdonarse una vez. No, frecuentemente. Frecuentemente. Dice Gruden en su teología, cuando el amor abunda en la comunión de cristianos, muchas ofensas pequeñas e incluso las grandes se pasan por alto y se olvidan fácilmente. Pero cuando el amor falta, cada palabra es vista como una sospecha, cada acción sujeta a un malentendido. Hay conflicto, y termina él diciendo, para deleite de Satanás. Para deleite de Satanás. Cuando en la iglesia hay conflicto, Satanás está como la mosca. Mira cómo se están matando esos cristianos. Y pasa algo, y pasa el vecino, pero ¿tú viste lo que pasó en la iglesia? Esos cristianos, ¿quién creen ellos? Pero cuando estamos dispuestos a perdonarnos, ¿sabe lo que la gente te va a decir? ¿Y tú lo perdonaste?
Sí.
¿Y te lo has hecho dos veces y lo volviste a perdonar?
Sí.
Ah, pero tú eres un sinvergüenza. No, yo no soy un sinvergüenza. Yo soy cristiano. Y como cristiano estoy llamado a perdonar a mi hermano, no 7. 70 veces 7. Y es esa clase de amor a la que el apóstol dice que nosotros debemos crecer. Y me encanta cómo lo describe el apóstol Juan en la primera carta de Juan. Vamos allá. El texto es un poquito largo, pero es importante que podamos leerlo completito. Vamos a leer el verso 11 y 12 y luego del 14 al 19. Primera de Juan, por allá, casi llegando a Apocalipsis. ¿Cuál es el amor que debemos cultivar? Observen en el verso 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Repito. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Verso 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de él. ¿Cuál es la nota distintiva en todo esto? Hermanos, debemos aprender a amarnos. Es imposible decir que amo a Dios y no amo a mi hermano. La escritura es sencilla. ¿Qué dice? Es un mentiroso. Dice de él que es un mentiroso. Y finalmente, otra gracia que debemos cultivar y que está en el verso 2 que estudiamos del versículo 4, es que el cristiano, los miembros de esta iglesia, deben ser diligentes en guardar la unidad de la fe. Deben ser diligentes. Cada persona que se une a esta iglesia debe tener claro que una de sus principales funciones es promover la paz y la unidad en la iglesia. Promover la paz y la unidad en la iglesia. Ha de ser todo lo diligentemente necesario, ha de ser todo lo diligentemente activo para promover y lograr el propósito de la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia es vital para vivir en paz. No podemos tener paz con una iglesia dividida. No podemos tener paz cuando cada uno de los miembros anda haciendo lo que bien le parece. No. No puede haber paz en la iglesia cuando los miembros andan desordenadamente. No va a haber paz. No va a haber paz. Por eso es, hermanos, que muchas veces nosotros tenemos que hacer una asamblea para hablar de casos puntuales. Si el pastor Francisco y yo, viendo la manera desordenada en que andan algunos, no hacemos nada, ¿sabe qué somos él y yo? Dos grandes irresponsables. Dos grandes irresponsables. Su trabajo y el mío es mantener la pureza, la paz y la unidad de esta iglesia, cueste lo que cueste. Y si eso cuesta expulsar a algunos, prepárese. No lo haremos con gozo porque nos entristece, pero lo haremos aunque sea llorando. Aunque sea llorando. Pero no podemos poner en juego la unidad de la iglesia por el mal andar y proceder de algunos hermanos. ¿Qué tienen que hacer lo nuevo? Promover esa unidad. Promover esa paz caminando ordenadamente conforme a los principios que la Biblia nos da. Eso es todo, hermanos. Nosotros no hemos puesto ningún principio nuevo y todo lo que terminaron ahora estudiaron la constitución de la iglesia, ¿sí o no? Leyeron la constitución de la iglesia con calma. Me dice Lizardi que sí. La leyeron. Nosotros tenemos una constitución por la cual la iglesia se rige. Y todo lo que salga de ahí nos tendrá para aconsejarte, para amonestarte, para instruirte, para guiarte, para orientarte. Pero si después de eso tú no quieres, no podemos. Por lo que dijimos ahorita, nosotros pastoreamos ovejas, no cabra. No cabra. Y la unión a esta iglesia local no es obligatoria, es voluntaria. Es voluntaria. Por lo tanto, nosotros procuraremos promover la paz, la unidad de la iglesia y esperamos que los que son recibidos en la membresía de la iglesia tengan el mismo sentir que los que estamos aquí y promuevan esa paz que trae gozo, bendición y crecimiento a todo el cuerpo de Cristo. La unidad y la paz trae eso, gozo y crecimiento. Por eso el verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Y la palabra solícito allí es diligente. Diligente. Hago lo que tengo que hacer para mantener esa unidad. Dice Matthew Henry, se puede decir que esta unidad de corazón y afecto es del Espíritu de Dios, es obra de Él y es uno de los frutos del Espíritu. Debemos esforzarnos por mantener esto, dice Henry. Debemos hacer todo lo posible. La paz es un vínculo ya que une a la persona y las hace vivir amistosamente las una con las otras. Es una disposición y una conducta pacífica que une a las criaturas, mientras que la discordia y la disputa disuelven y desunen los corazones y los afectos de los hermanos. ¿Más claro de ahí? Nada que añadir a lo que dijo Henry. Considere que esta iglesia será una iglesia gozosa cuando sus miembros procuran la unidad, la paz, el amor, la paciencia en medio nuestro. El apóstol Pedro en el capítulo 3 y versículo 8 de su primera carta dice: finalmente, y ese texto sella todo lo que hemos dicho, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado, nuestra palabra de nuevo, llamados para heredar bendición. Amados hermanos que van a ser admitidos a esta iglesia local, nosotros esperamos que ustedes sientan lo mismo que sentimos. Amen al mismo Señor que amamos, caminen el mismo camino que caminamos, que al final de sus días podamos decir: ciertamente hemos obedecido en este principio, siendo todo de un mismo sentir, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor de todos, en todo y sobre todos. El apóstol Juan termina con una frase, o utiliza una frase con la que quisiera yo terminar el mensaje en el capítulo 13, versículo 35. Todo lo que hemos dicho en esta noche se resume en ese solo verso, hermanos. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? Si tuvieres amor los unos para con los otros. ¿Qué nos une y nos mantendrá unidos, mis amados hermanos? El amor los unos con los otros. Ese amor que nos capacita para ser paciente, que nos capacita para esperar, que nos capacita para poder vivir y mantener la unidad y la paz en la iglesia local. Vamos a orar. Oh Señor y Dios que estás en los cielos, te alabamos, damos gloria, honra y alabanza a tu nombre. ¿Cuántas bendiciones deseamos para nuestros hermanos que han de ser unidos a la iglesia? Dale a ellos la capacidad, el deseo, la fortaleza, la guía de tu espíritu para que en todo ellos puedan tener un caminar digno de la vocación con que tú les has llamado. Bendícele pues en medio nuestro y concédele gozo, alegría en toda su vida en medio nuestro. Y concédenos, Señor, verle crecer en la santidad, verle crecer en la fe, verle crecer en el amor y la devoción a ti cada día de su vida. Pues te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús.